COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana en Canarias, del mediodía ya. Continuamos con todos ustedes desde COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y a esta hora, como siempre, actualizamos la información con los principales titulares que nos deja la mañana. Diego Moreno.
Hola de nuevo, Guillermo. Continúan las reacciones a la bonificación del gobierno de España a los viajes en guagua y tranvía al 50%, una medida que se aplicará desde este 1 de septiembre hasta final de año. Por eso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de movilidad, Enrique Arriagá, ha pedido que se amplíe el plazo para fomentar así de manera real, dice, el transporte colectivo.
Nosotros en el Cabildo de Tenerife lo que sí queremos, que lo importante, más que el porcentaje, es la estabilidad en el tiempo, porque estamos hablando de medidas que están anunciadas solamente para 4 meses, ¿no? Entonces, el que se establezcan unas medidas, unas reducciones importantes durante 4 meses, eso al final no va a hacer que todo el mundo vaya a utilizar el transporte público de manera permanente, que es lo que realmente buscamos, ¿no? Sino realmente queremos que el transporte público sea una alternativa real al vehículo, lo que tenemos que buscar es una estabilidad en el tiempo de esos descuentos. Por eso nosotros, cuando empezaron a hablar del 30%, dijimos en el Cabildo de Tenerife que aunque el gobierno del Estado no lo mantuviese más allá de diciembre, nosotros sí íbamos a aportar 10 millones de euros para conseguir que fuera de manera permanente anualmente, ¿no?
Y en La Palma los expertos recuerdan que no se puede predecir cuándo podrán volver los vecinos, turistas y agricultores a Puerto Naos y La Bombilla, donde los niveles de gases nocivos siguen siendo incompatibles con la vida, según confirma el vulcanólogo del IGN, Rubén López.
Es muy complicado poder hablar de una ventana porque llevamos 8 meses y la situación apenas ha cambiado. Podría durar meses o podría ser más, esperemos que no sea más. Que sea lo mínimo posible, porque la situación no es para que esté viviendo allí nadie temporal de forma definitiva. Hemos estado instalando una red ahora mismo al IGN para tener datos cada 5 minutos de cómo son las concentraciones, y las concentraciones siguen siendo tóxicas para una vida continua en esa zona.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y blanqueo de capitales en el sur de Tenerife. Los 4 detenidos pertenecían al clan de los Rositos y estaban afincados en Pontevedra. Durante el registro se intervinieron más de 1 kilogramo de cocaína y diversas cantidades de heroína, hachís y marihuana.
Gracias, Diego. 12 y 9 minutos. Es el momento de nuestro espacio dedicado a las palabras canarias. ...6, 10, 10, 80, 11... porque nos gusta que ustedes participen con nosotros, digan esas palabras que siempre han escuchado en casa, esos canarismos que no podemos perder. Cuéntenoslo en el 6, 10, 10, 80, 11... sección que coordina Maricruz Domínguez. Maricruz, a ver, ¿qué palabras canarias has buscado el día de
hoy? Hoy voy a hacerte una pregunta.
A ver,
¿tú no has oído a alguien que esté jugando a un juego de perder y ganar decir, apúntalo en la barra de hielo?
Sí.
¿Lo has oído?
Esa expresión la he escuchado.
Sí. ¿Y no sabes de dónde viene?
Lo intuyo, porque me lo has estado explicando esta mañana en la redacción. Yo he escuchado la expresión. Eso sí lo he escuchado.
Barrayelo.
Sí, sí.
Pero la barra de hielo es que...
Pero no sabía de dónde venía.
Hace mucho tiempo
sí.
No existía, no tenía la gente acceso a los frigider. O sea, llamado frigider, ahora una nevera.
Exacto.
Una nevera.
Antes se decía frigider.
Frigider, sí. Los finos decían tengo un frigider. Y los demás teníamos...
Eso no lo sabía.
Sí. Y los demás teníamos...
Los finos decían frigider.
Frigider, sí. He comprado un frigider. He traído de Venezuela un frigider, sí. Eran una nevera. Sí.
Bien.
Y los demás teníamos neveras de hielo. Neveras de hielo. Consistía en una nevera, muy bien, muy aparente, una puerta...
O sea, que en tu juventud las neveras no eran eléctricas, sino les ponías la piedra
en
de
mi
hielo.
Juventud no había ni nevera, o sea,
no
cállate.
Nevera,
yo te estoy diciendo que cuando yo empecé a vivir como persona, tenía una nevera de hielo.
Sí.
Y entonces, el día de hoy, venían por la mañana un tipo con un carro, con una barra de hielo al hombro, envuelta en...
Que sería una barra de hielo enorme, imagino, ¿no?
Sí. Además la llevaban envuelta en un pedazo de saco.
Sí.
Entonces la gente que vivía en ascensor subían, pero los que vivíamos en planta baja, como nosotros, lo dejaban en el saguán, con lo cual cuando salíamos a buscarla ya había para un cubo, ya no quedaba.
Mira, ¿y cuánto te duraba esa barra de hielo sin que se derritiera?
No, una vez que la partías y la metíamos en la nevera todo el día,
todo
o sea
día.
Que no traían otra.
O sea que cada día te tenías que tener una barra de hielo diferente, claro.
Y además el hielero, se le conocía, hoy ha venido el hielero, ya ha pasado el hielero. Y todo el mundo tenía, los que tenían frigider, no, pero los que teníamos nevera de hielo, a luchar con el hielo.
Fíjate que han cambiado los tiempos, ¿eh? La verdad que hay mucha gente que no sabe eso, ni sabe cómo.
Estoy segura que lo sabe muchísima gente.
Bueno, sí, gente con
además
cierta
es un poco de cultura y de saber.
Sí, sí. Bueno, entonces esa expresión quedó. Apúntalo en la barra de hielo.
Apúntalo en la barra de hielo, sí.
Vale.
Te la traían por la mañana.
Me gusta.
Venga, vamos a ver.
Venga,
palabras hoy. Chuleones.
Chuleones.
Chuliones.
Chuliones.
Burlarse. Lo que llaman en las Palmas burletero.
Vale.
Chuchulenque. Esta palabra se usa en La Gomera y es el que ofrece algo y no lo cumple. Un chuchulenque.
Un chuchulenque.
Además suena bien chuchulenque. Mira, mira, chuchar.
Que te promete algo y no lo cumple.
Y no lo cumple. Sí. Vale. Es una palabra usada en La Gomera.
Sí.
Chuchar venía por sorber. Chuchar también es sacar algo a cuenta y eso, pero chuchar decía sorber.
Vale.
Chijuriar. Este me encantó. Malvivir. Bien. Chanquear.
Chanquear.
Chanquear. Este es de un lado para otro, sobre todo las chicas jóvenes, de un lado para otro, no saben nada.
Que van chanqueando.
Y chanqueando.
Chanqueando.
Sí, yo voy a la playa, no, pero no me baño, voy a chanquear. Bien. Chaflija. Fatiga por hambre. Que en este momento no te diría yo.
Tengo una chaflija.
Que la tenemos ambos.
Bien.
Cuitado. Esta es una palabra que se usa mucho en Galicia, pero aquí también se usa también por apocado, poca cosa.
Un hombre cuitado.
Un cuidado, sí, cuitado, cuitado. Y comechoso es ahorrativo, casi avaro.
Comechoso.
Comechoso.
Yo sí que no lo había escuchado nunca tampoco, comechoso. Bueno. Me gusta comechoso.
Comechoso. Es ahorrativo, pero luego ponía entre paréntesis casi avaro.
Casi avaro.
De tanto ahorraba que era avaro.
Bueno, palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí. Buenos días, felicidades por la sección a Maricruz Domínguez. Muy dice la oyente. Dice, a mí siempre me ha gustado decir gaveta en vez de cajón. Y eso es muy canario, dice esta oyente.
¿Sí?
Pues sí, señor. Gaveta es muy canario. Siempre lo hemos dicho, gaveta. Otro oyente que nos dice, este oyente que siempre nos da la palabra y después pone la frase de ejemplo con la actualidad, que a mí me encanta. Dice, tranque. Ya me vuelvo por debajo de la casa.
Bueno.
Dice tranque. Cuando esperas algo con ansias de otra persona, te falla y no consigues nada. El que le mandó Sánchez a Torres. Dice
por aquí.
Un oyente de 6-10-10-80-11. Bueno, a ver otra palabra. Dice un oyente, Maricruz, los que no tenían neveras de ninguna forma tenían fresqueras. Una especie de armario.
Sí, sí, sí.
Con tela mosquitera, dice por aquí.
Sí, sí, sí. La fresquera.
La fresquera. La fresquera sí las he visto. Claro.
Sí, claro. De todas las, sí. todas las cocinas había una fresquera.
Claro, efectivamente. Muy bien, gracias, amigo oyente, por el apunte. Bueno, 12 y 14. Venga, nos vamos a La Palma, Maricruz, ahora, a vuelta de mensajes, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
En simultáneo, todas las emisoras a nivel provincial, ya lo saben, este mes de agosto, perdón, nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, justamente. Estamos hablando de turismo y estamos situando cómo ha ido el mes de julio, cómo va la campaña de verano. Ayer hablábamos con el presidente de la SOTEL, Jorge Marichal, nos dejaba un titular, bueno, de cierta preocupación por la marcha del mercado alemán, por lo que pueda pasar, por la crisis de la guerra de Ucrania, el ahorro energético, que se está notando que están dejando de venir o que están viniendo en menor cantidad. Nos hablaba del Puerto de la Cruz y también nos hablaba de la isla de La Palma, que aún así es verdad que ha tenido los mejores porcentajes de ocupación, con más de un 86% en el mes de julio, aunque hay letra pequeña. Ahora estábamos hablando también de Puerto Naos, escuchábamos a Rubén López del IGN, decir que, en fin, de todo esto quiero hablar, no me quiero enrollar mucho con Raúl Camacho, que es consejero de turismo, del Cabildo de La Palma. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que lo primero, son tantas cosas que, pero bueno, yo creo que lo primero es celebrar que durante el mes de julio la cosa ha ido bien en La Palma, aunque con matices y tiene su letra pequeña, pero los porcentajes de ocupación dentro de las camas que tenemos han ido muy bien, ¿no?
Sí, a eso me refería, ¿no? Esos matices con ese déficit de cama que estamos soportando, desgraciadamente, desde el 19 de septiembre, y que muchas de ellas son irrecuperables y que otras están en esa zona de exclusión, como bien decías, ¿no? Y que, bueno, que tiene letra pequeña, pero que lo importante es que la isla de La Palma está siendo ese destino preferido, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y bueno, y que el turismo siempre lo hemos dicho, ¿no? Y plena confianza y creencia en que el turismo va a ser ese eje vertebrador de recuperación, ¿no? En la economía de la isla de La Palma, azotada muy, muy, de manera muy grave, sobre todo en su sector principal, que era el sector agrícola, que son esas explotaciones plataneras y que desgraciadamente el volcán ha terminado con ellas. Por lo tanto, plenamente confiado que la herramienta fundamental para recuperar la isla de La Palma y que sirva de apoyo para esa recuperación es el turismo. Ahí estamos, no paramos de trabajar, siempre de esa alianza público-privada que hemos establecido desde hace 2 años. Sí. Y bueno, nuestro objetivo es lograr que toda esa cadena de valor vaya generando economía para que poco a poco la isla de La Palma pueda estar mucho mejor, ¿no?, que de ese fatídico 19 de septiembre de 2021.
Sí. Ha habido un reporte muy importante, un repunte del turismo peninsular por, bueno, pues evidentemente atraído un poco por todo el tema de la erupción del volcán.
Sí, está claro. Yo creo que negar que la primera, digamos, fuente de decisión para visitar la isla de La Palma no sea el volcán, yo creo que no estaríamos en la realidad. Tenemos un nuevo recurso, es el volcán, desgraciadamente, siempre lo digo, ¿no? Y bueno, ya está, pasó, nos queda mucho que recuperar.
Dentro de todo, alguna cosa buena tenía que tener, ¿no?
Hombre, yo creo que nos ha quitado mucho. Ojalá no hubiéramos tenido el volcán y hubiéramos estado hablando de los recursos que siempre la isla de La Palma ha tenido. No olvidemos, ¿no?, esos parques nacionales, Reserva Starlight, Reserva Biosfera, en Reserva Marina, esa idiosincrasia de todos los palmeros y palmeras. Pero bueno, el volcán está, no podemos hacer nada, es naturaleza. Ahora lo que tenemos es que remontar, como se dice, y aprovechar todo aquello que nos ha quitado para para salir adelante.
Y sobre ese dato que ayer nos apuntaba el presidente de Azotel, decía que no hay una excesiva preocupación porque sí están muy atentos porque han notado que el mercado alemán va a ser el más sensible a toda la crisis energética, a todo el tema del ahorro, y que de cara al invierno hay que estar muy atentos. ¿Ustedes han notado algo ya? ¿Prevén que pueda haber un descenso en el número de alemanes que visiten la isla de La Palma en invierno? ¿Qué datos tienen ustedes al respecto de este asunto, Raúl?
Bueno, pues los datos son los mismos que Jorge Marichal ha dicho en el día de ayer, como bien comentas, ¿no? El mercado alemán está sufriendo una doble crisis, la crisis del petróleo, la crisis también de la economía, el miedo que existe en el mercado alemán. Y bueno, nuestro principal emisor, no nos olvidemos, de la isla de La Palma es ese mercado alemán. Las aerolíneas también están pasando por una situación que no se esconde a nadie. EasyJet operaba con la isla de La Palma. EasyJet en estos momentos tiene anunciada esa huelga de pilotos. Está en el Reino Unido. Sí. El tema del Brexit. Es decir, la temporada de invierno hay que estar atentos porque esos principales mercados europeos no es que se vayan a resentir solo con la isla de La Palma, como bien decía Marichal, se van a resentir con toda Canarias.
No, un tema que nos afecta a todos, ¿no? Al Puerto de la Cruz, al sur de Gran Canaria, sí, sí. Fuerteventura, quiero
a
decir,
todos, a todos. A ¿no? todo el destino Canarias.
Pasa que hay zonas más sensibles y La Palma es una de ellas, ¿no? Evidentemente.
Sí, claro, porque, como bien digo, ¿no? Nuestro principal turista o visitante en temporada alta es en el mercado hermano de antaño, siempre lo ha sido. No es como otras islas donde el mercado británico tiene mayor presencia. Nosotros tenemos ese mercado hermano y además, bueno, con esa doble crisis, como decía, que tiene, pero vamos a seguir dentro de nuestra línea de promoción, dentro de nuestras campañas, dentro de nuestra presencia. Y como siempre digo, ¿no? En esas reuniones público-privadas que mantenemos casi de manera constante con el sector, ¿no? Tenemos que apostar también por el mercado nacional. El mercado nacional, como bien decía, está siendo ese mercado sí. que en la isla de La Palma está teniendo, digamos, unos datos nunca vistos en la historia turística de la isla de La Palma, la llegada de visitantes a nivel nacional. También el ejemplo está claro con esos aumentos de frecuencia por parte de Iberia Express y, cómo no, la entrada de nuevas aerolíneas, la presencia de Ryanair en la isla de La Palma y también la apertura de nuevos destinos con la península que nunca, inéditos en la isla de La Palma. Por lo tanto, nuestra campaña también sigue en reforzar y alargar o continuar lo que es el mercado nacional y regional.
Hay que fidelizar a ese mercado, ¿no? Si más allá de que esto sea un efecto, bueno, efervescente, digamos, con motivo de la erupción, yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar para fidelizar a ese mercado peninsular, ¿no?
Está claro, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Vienen a la isla de La Palma, conocen una isla que quizás no hubieran elegido si no fuera por el volcán. Ahora tenemos que hacer también nuestro trabajo en casa. La sociedad palmera está concienciada y cada día cree más en que el turismo es esa herramienta, como digo, de salir hacia adelante. Y nosotros, nuestra obligación desde la administración es seguir en nuestra estrategia de fidelización, como bien dices, y como no, de seguir trabajando ese mercado europeo que llega a la temporada de invierno. Y como decías al principio, ¿no? Con esas casi 5.000 camas inoperativas en estos momentos, que esa es otra cuestión. Esa
¿Tenemos
otra
algún
letra.
Dato que nos indique? Quiere decir, escuchamos esta mañana, en la mañana de COPE Canarias, a Rubén López, el vulcanólogo, decía que la zona de Portanaos todavía es, vamos, imposible, es incompatible el nivel gases de las últimas ediciones con la vida. ¿Pero ustedes tienen algún dato más? ¿Saben cuándo podrán estar operativas esa zona de Portanaos y en general esas 5.000 camas que no están de momento activadas?
No, ya lo ha dicho Rubén, ¿no? Yo creo que quien sabe de esto es los científicos. ¿Quién más puede saber de esto? Son los científicos. Nosotros, al fin y al cabo, somos administración. Nosotros nos guiamos por los datos que ellos van aportando. Bueno, también es verdad que se puede ver un poquito de luz, ¿no? En ese túnel tan largo de esta situación del volcán, que bueno, que se van abriendo zonas en la zona de Puerto Nao. Es verdad que no para ser habitables, pero sí zonas donde ya los niveles de gases, esos medidores, esa monitorización dan unos niveles ya bastante aceptables. Se está permitiendo la entrada a ciertos núcleos entre 4 horas al día. Y bueno, esto nos hace pensar que poco a poco podremos ir recuperando esa zona que tanto necesitamos. Solo en el núcleo de Puerto Nao estamos hablando aproximadamente de 2.400 camas. Eso es muy importante porque hay momentos en la isla donde es muy, muy difícil encontrar alojamiento, y no nos olvidemos también lo que significa para nosotros esa vivienda vacacional, la isla de La Palma con esos pequeños complejos, con esos pequeños también alojamientos, y la demanda que llevamos haciendo al gobierno de España, que hay que tener en cuenta también a todas esas pequeñas y medianas empresas y, cómo no, también a todos esos particulares que aportan dos unidades alojativas, tres unidades alojativas, cuatro unidades alojativas. Llevamos reclamando bastante tiempo al Ministerio de Turismo una ayuda especial, no lo hemos logrado, no sí. Vamos a cesar en seguir demandándola, y bueno, y también estamos reclamando esa renovación o esa prórroga en cuanto a esas medidas especiales que el Ministerio de Turismo implantó en la isla de La Palma, como es ese incentivo a la conectividad tanto nacional como a nivel internacional. Es un no parar, ahí estamos, pero bueno, yo creo que lo importante en este momento es que la isla de La Palma está batiendo, digamos, datos en cuanto al 2019. En la propia encuesta que se hacía, el 60% de los encuestados decía que la ocupación era mucho mejor que el 2019, y otro 20% que era igual y otro 20% que era menor, pero siempre estas digamos, encuestas no tienen en cuenta ese producto que nosotros tenemos, esos pequeños alojamientos, esas viviendas vacacionales, que tampoco entran dentro del ISTAT.
Una última cuestión, Raúl. ¿Tiene margen de crecimiento turístico todavía la isla de La Palma a nivel de camas? Es decir,
sí, el margen lo tiene, ya lo dije.
¿Hay proyectos para instalación de nuevas, a lo mejor, empresas hoteleras o no?
Proyectos para nuevas empresas hoteleras no existen en estos momentos, grandes proyectos. Lo que existe son pequeños proyectos, esos proyectos que decíamos, ¿no? Sí. De 6 unidades, 8 unidades, porque no olvidemos que la isla de La Palma también es una isla prácticamente protegida. Sí. Pero sí existe suelo, pero bueno, la opción de venir a la isla de La Palma, el riesgo para esos empresarios es mucho mayor. La isla de La Palma tiene que ir a un turismo, digamos, un turismo, digamos, de calidad, no de cantidad, sí, porque tampoco nuestro territorio no lo permite. Es una idiosincrasia totalmente diferente en cuanto al concepto turismo que tenemos en nuestras islas hermanas, ese turismo, porque hay territorio y es ese turismo de grandes, digamos, movimientos de turistas. En la isla de La Palma tenemos que ir a la selección, en esa reserva biosfera, en ese turismo vinculado a la naturaleza. Es un turismo totalmente diferente y, por lo tanto, en estos momentos, grandes proyectos de cadena hotelera no existen en la isla de La Palma. Bien, es verdad que nuestro tope está alrededor de 25.000 camas, lo dice nuestro planeamiento, y en estos momentos tenemos 11.000 operativas. Ponemos las 5, tendríamos 16.000, estamos casi todavía con una posibilidad de crecimiento de 8 o 9.000 camas. Lo importante es, oye, lo ideal sería que pequeños proyectos puedan venir a la isla de La Palma, pero hoy en día, a no ser algún proyecto que hay de 10 unidades alojativas, 8 unidades alojativas, que al fin y al cabo también es empresariado local y es la idiosincrasia de turística de la isla de La Palma, pues no lo tenemos. Necesitamos camas, es verdad que necesitamos camas, porque sin camas no hay conectividad.
A ver si los gases nos dan por lo menos una tregua como primer paso y logramos abrir no mucho tiempo esas 5.000 camas que tenemos ahora mismo inhabilitadas. Raúl Camacho, consejero de Turismo del Cabildo Insular de La Palma. Ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por seguir teniendo La Palma presente, y bueno, que el mes de agosto sea como mínimo igual que el mes de julio, y a seguir luchando para que el turismo, como digo, sea ese elemento que ayude a la isla a seguir adelante.
Gracias, un saludo. 12:30, es el momento de conocer los contenidos de nuestro informativo mediodía. Venga.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Don Darío Espinelo, buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Bueno, pues seguimos hablando de esa bonificación del 50% de las guaguas, parece que también al tranvía, aunque ayer Ángel Víctor Torres decía que, bueno, que se estaba negociando, ¿no?, incluir al tranvía. Escucharemos la explicación que ha dado el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Ha dicho que en la península la bonificación de los trenes de cercanías es el 100% porque se cogen menos que otros transportes públicos, y se, al equipararlo con Canarias, pues parece como que se equilibra, ¿no? El 50% de aquí con el 100% de los trenes de cercanías de la península. Bueno, escucharemos esa explicación y lógicamente también las reacciones del vicepresidente y consejero de movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, diciendo que bueno, que está bien que el gobierno diga a los cabildos y a los ayuntamientos que pongan de su parte, pero que el gobierno de Canarias, que en esta cuestión no pone ni un duro, pues que también puede arrimar el hombro. Escucharemos a Luis Geray Gutiérrez, que pese a ser alcalde del PSOE, dice que él no entiende por qué se diferencia a Canarias con la península. Escucharemos a Coalición Canaria tachando de patética la justificación del gobierno de Canarias. También hablaremos de los industriales que piden medidas para paliar el aumento de los precios y el coste de la energía, aunque frente a esa entrada en vigor de esta noche del decreto de ahorro energético, dice que ellos ya estaban ahorrando antes de que el gobierno se los impusiese. Y también hablaremos, por ejemplo, del mejor gofio de Canarias, que se ha fallado este mediodía en presencia del gobierno. Otra vez hay que felicitar a Raico Herrera, el amigo de Gofio Gomero de Hermigua, en La Gomera, que se lleva el premio al mejor gofio de Canarias de 2022.
Muy bien, luego te escuchamos. Gracias, Daniel. 12:32. Hacemos una pausita y seguimos en directo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El centro comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, centro comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa si yo o si tú estás buscando trabajo ahora mismo? ¿Qué tipo de contrato me pueden hacer ahora con esta reforma laboral?
Todo aquel trabajo que tenga una naturaleza estacional o de temporada, no se puede ya hacer un contrato temporal. Te tienen que hacer fijo discontinuo. ¿Te contratan solo por un tiempo? Sí, pero el año que viene, en el momento en que llega la misma situación, esa empresa tiene que volver a llamarte a ti, es decir, te...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Bueno, 2:35, cambio el tercio. Voy a hablar de sanidad. A mí estas noticias me gusta comentarlas porque, bueno, Tenemos cierta percepción cuando vamos a los hospitales públicos canarios, ¿no? De que siempre hablamos de las urgencias, que están colapsadas, de los servicios. Y en general, cuando uno habla con la gente, siempre tienen una doble percepción. Por un lado esa, y por otro lado los grandes profesionales médicos que tenemos en el Servicio de Canario de Salud, que es así, que tenemos grandes médicos en Canarias y tenemos grandes médicos en los hospitales. Lo cierto es que les cuento que los pacientes ingresados han puntuado con un 8,6 el Hospital La Candelaria en la encuesta de satisfacción, destacando además entre 9 y 10 áreas como reumatología, cirugía plástica, hematología, neumología, cirugía torácica. Y bueno, pues yo creo que siempre es bueno tener también esta visión de las cosas, ¿no? Voy a saludar a Julio Villar, que es técnico de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital La Candelaria. Don Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo está?
Pues muy bien. Encantado de saludarle y que nos cuente.
Igualmente.
Primero, ¿cómo se elabora esta encuesta de satisfacción? O sea, es una encuesta que se pasa al formalizar la alta de los pacientes, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí. A ver, esta encuesta es una encuesta que el Servicio Canario de la Salud tiene implementada desde hace bastantes años,
sí.
Y se pasa de forma uniforme durante el mes de octubre de cada año. Esta encuesta se recoge a todos aquellos pacientes que durante los días de toma de la muestra, los días de la muestra que nos corresponde por tamaño de hospital a los diferentes hospitales de la red pública, a todos los pacientes que se van de alta en ese día se les entrega la encuesta y el paciente con su familia pues es libre de decidir si quiere participar y cumplimentar la encuesta y entregarla para que se procese y se analice, ¿no?
Un dato que veo por aquí, por ejemplo, el total de personas encuestadas, bueno, nos ofrecen datos de cuántos son hombres, cuántas mujeres, pero a mí un dato que me llama la atención, por lo que decía yo antes, dice, del total de personas encuestadas, un 64,1% ingresó al hospital por urgencia.
Sí.
Que no suele ser una experiencia agradable, ir a urgencia ya de por sí, pero bueno, cuando uno llega y está a lo mejor dos días en urgencia, hasta que le dé una cama, pues no es muy agradable, por eso...
Claro.
¿Quién incide en esto? Porque al final resultados que le dan un 8,6 de media al hospital, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido el paciente, hombre, comprende y valora la situación de los servicios de urgencias hospitalarios y que, bueno, por muchas acciones que se hagan para tratar de disminuir ese tiempo de estancia, pues el hospital, los hospitales están como están, la presión hospitalaria es importante y claro, pues a veces pero esas molestias enseguida se difuminan cuando el paciente ya ingresa en su unidad de hospitalización,
sí.
Empieza con el trato con el personal médico de enfermería que le presta los cuidados o toda la atención durante ese proceso de estancia hospitalaria, ¿no?
Por ejemplo, las áreas de reumatología, cirugía plástica, cirugía torácica, neumología, oncohematología y hematología, sean las más puntuadas, digamos, ¿cómo lo valoran ustedes?
Sí, muy bien, porque los pacientes en general, los servicios tanto de cuidados paliativos, por ejemplo, que también es otro de los muy valorados, tienen puntuaciones por encima de 9 puntos. Me refiero a los familiares y los propios pacientes valoran mucho la atención que les prestan estos profesionales de estas especialidades que usted acaba de describir, ¿no? Y en ese sentido, hombre, también tenemos sugerencias, también tenemos discrepancias a veces porque, bueno, pues a veces no nos gustan a todos las cosas que nos hacen y, bueno, y lo manifestamos, ¿no? Pero, bueno, somos personas libres y decidimos, ¿no?
La pregunta incómoda que tiene que hacer el periodista es cuáles son las menos también, porque eso ustedes no lo ponen en la nota de prensa. ¿Cuáles son las menos valoradas?
Bueno, me refiero, le voy a revertir un poco en situaciones en las cuales tenemos que seguir mejorando, por ejemplo.
Bien, ese es el argumento. Más que menos valorada, ¿dónde hay que mejorar más? Venga, le cambio la pregunta, ¿vale?
Tenemos que mejorar, por ejemplo, en la información del profesional médico responsable que atiende al paciente. A veces los pacientes contestan, bueno, pues que o no conocen o no recuerdan el nombre del médico que era responsable de su proceso.
Sí.
Aunque sí que digo en cuanto a nombre, en cuanto a ese tipo de situaciones, ¿no? Que a veces, pues bueno, por la sistemática asistencial, pues bueno, o igual lo decimos de una manera, el paciente no lo recuerda y no insistimos en, usted recuerda cómo me llamo yo, que soy Julio Villán, en fin, ese tipo de situaciones, ¿no? Y también, bueno, a veces en el tema llamamos confort, me refiero en cuanto a la situación de las áreas de comunes de tránsito del paciente, el tema de la comida, que es muy buen, muy 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 buen valorado, tanto en cuanto hay preguntas específicas.
¿Es muy valorada la comida?
Sí. Le puedo decir además, mire, en cuanto, por ejemplo, de los parámetros que están dentro de la encuesta, que es bastante amplia,
sí.
Tiene tanto la temperatura en que llega la comida y que el paciente la consume, la calidad como la variedad. Sin todos ellos...
Mira a ver lo que me va a decir, que yo he estado en los últimos 8 años 2 veces ingresado al Hospital La Candelaria.
Sí,
por no, fractura, gracias a Dios, nada grave, pero... Vale. Conozco pues, la comida bien, ¿eh?
Pues mire, del 10, por decirlo de alguna manera, la temperatura la valoraron como muy adecuada, en casi un 8,6 puntos. La calidad en casi un 8, 7,88. Y la variedad de la misma, o sea, el grado de diferencias de menús que se ofrecen en 8 puntos. Con lo cual, en ese sentido, pues bueno, es muy buen valorada en ese sentido. Pero ya le digo que hay este tipo de situaciones, ¿no? El conocimiento del nombre del médico, a veces se valora muy alto, muy alto, muy alto también el tema de la intimidad, el hecho del trato con respeto hacia el paciente,
que
tenga la información de todo su proceso, durante el proceso de estancia, como en el momento de la alta hospitalaria, si tiene toda esa información. En la entrega del documento de consentimiento informado hay una pregunta específica también sobre si tuvo tiempo para leer, pensar o preguntar las dudas que tuviese en relación al consentimiento informado, en fin. Y en ese sentido, bueno, pues claro que sí, que hay que mejorar, siempre hay que mejorar.
Claro.
Estamos en un sistema cambiante y siempre se puede mejorar.
Claro. Hemos insistido en que es una encuesta que se hace en digamos, a los que están en la unidad de hospitalización, pero
sí.
Le reitero, por terminar un poco, el tema de las urgencias, que siempre es el que ocupa más titulares muchas veces.
Sí.
¿Se les pregunta por el servicio que han recibido en urgencia?
No hay preguntas específicas. Además, la pregunta es una encuesta tipo, solo hay 3 tipos de encuestas para pacientes pediátricos, para pacientes obstétrico-ginecológicos y pacientes adultos de hospitalización, para que me entiendan, pero no hay ninguna específica de urgencias. No estaría mal. Nosotros tenemos encuestas, no en este servicio hospitalario, pero sí en el Hospital del Sur, que está acreditado en el sistema de gestión de la calidad, y tenemos encuestas al usuario, aunque no es esta encuesta específica, pero las puntuaciones de los usuarios en cuanto al servicio de urgencias que se les presta en el Hospital del Sur están por encima de 8 puntos.
Bueno. Pues don Julio Villar, es técnico de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital La Candelaria y supervisor también del hospital. Muchísimas gracias por contarnos los detalles de este estudio. Muchísimas gracias, de verdad.
Buenos
un saludo.
Días, Guillermo.
Hasta luego. Y celebramos que sean positivos, que estén por encima del 8,6 según los pacientes ingresados. Bueno, les cambio el 13, son las 12:43. Me voy a situar en Santa Cruz de Tenerife. Voy a saludar al portavoz del Partido Popular en el consistorio capitalino. Don Carlos Tarife, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted jugando al baloncesto o no?
Bueno, si usted oye algunas pelotas de baloncesto botando en un parque, es porque ahora mismo estoy asistiendo al campus del Chacho Rodríguez, que se celebra en Kiko Cabrera, y la verdad que con un éxito tremendo.
Bueno, siempre es importante una cita tradicional en el verano deportivo de la capital, ¿eh?
Sí, verano bastante deportivo. Aquí tuvimos ya baloncesto femenino sub-18, que además hubo un preparatorio para el Europeo de Grecia. Y hoy, precisamente, pues prácticamente 2 semanas después, el campus del Chacho Rodríguez, además con competición ACB, tienen equipos importantes, Madrid, Baskonia, Lenovo, Valencia, Barcelona, Juventud, Gran Canaria, Manresa también, o sea que bueno, la verdad que muy bien.
Muy bien. Carlos, hablando de deportes, ¿han ustedes querido conmemorar el Ayuntamiento de Santa Cruz el centenario del Club Deportivo Tenerife, también como se merece? Ayer estaban en ese corpóreo en la Plaza de España, pero también han hecho algo especial en el reloj de flores del Parque García Sanabria, ¿no?
Sí, bueno, 100 años no se cumplen todos los años, y yo creo que era de justicia, no solo con el corpóreo de la Plaza España, que bueno, con las letras de Santa Cruz, si se visita ahí al lado del lago, pues todos podemos sacar la foto con el escudo del Tenerife, sino en el reloj del parque, el reloj más conocido de la ciudad, junto con el de la entrada Santa Cruz de Cepsa, pues hemos hecho un reloj de flores emulando con las flores el escudo del Club Deportivo Tenerife. Y bueno, lo que esperamos es que las personas que pasen por allí pues lo disfruten, se saquen fotografías y de alguna manera celebremos todos en redes sociales pues un centenario maravilloso que, bueno, no ha culminado con un ascenso, pero que...
Ha sido la pena, caramba.
Mucha pena, pero bueno, viene una temporada también ilusionante, que empieza ya este fin de semana y que esperemos que tenga suerte el Tenerife y por qué no decir que de repente ascendemos pues en el año posterior al centenario.
Pues mira, no estaría mal. Buen aficionado al fútbol, además, Carlos Tarife, que me consta. Bueno, quería yo preguntarle al portavoz de Partido Popular también, justamente por el Parque García Sanabria y por esas obras de mejora del alumbrado que han llevado a cabo, ¿no?
Sí, ahí justo paralelo al parque, a la zona de las Tinajas, de la Rambla, en esa parte superior del parque, la verdad que teníamos quejas de la oscuridad, sobre todo a partir de las 9:30, 10 de la noche, sí. Y bueno, hemos colocado pues cerca de 30 báculos de luz, y ahora mismo la verdad que la sensación por la noche es muy buena, es decir, prácticamente desde que cruzas del kiosco Numancias ese tramo de la acera, pues ves el final de la recta completa del parque, ¿no? Porque está bastante bien iluminado. Bueno, yo espero que los chicharreros lo disfruten por la noche, que además las noches en Santa Cruz ahora mismo están fresquitas y están para disfrutar de un buen paseo.
¿Hablamos de una inversión importante en ese aspecto?
No, estamos hablando de 30 y poco mil euros. Tampoco fue tanto dinero, pero era necesario para mejorar la iluminación y sobre todo para dar una sensación de seguridad mayor.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, buenos días.
Hasta luego, 12:46. Venga, hacemos una última pausa, que nos vamos al municipio de Arico, que está en fiesta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Han tenido que pasar siglos de perfeccionamiento en la elaboración y de adaptación de los animales a nuestra tierra para llegar a ese sabor tan especial que hoy tiene el queso canario. Y es que el que comes hoy es mucho más que un queso. En Canarias hay miles de queserías y cada una tiene su historia. Gobierno de Canarias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Fiestas El Escobonal 2022. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Güímar te invita a los actos festivos de la celebración de las fiestas de San José. Hasta el próximo 22 de agosto, vive los actos festivos de verano en nuestro municipio. Es un mensaje del área de fiestas del Ayuntamiento de Güímar.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Esta es la isla Canaria. 10 minutos para la 1 de la tarde, son tiempos, son días de fiestas. Y miren, tenemos las fiestas lustrales, ¿eh? En Arico. Ayer el alcalde Sebastián Martín y la concejala de Cultura y Fiestas Das y el Cano presentaron en el hall del ayuntamiento el cartel elaborado por el diseñador Damián Rodríguez Álvarez. Ojo, porque al no celebrarse el año pasado, por las restricciones de la pandemia, pues la edición de este año coincide con la conmemoración, además, de los 300 años de la aparición de la imagen de la patrona. Estamos hablando de la Virgen de Abona. Alcalde Sebastián Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Todo preparado ya para estas fiestas lustrales, alcalde?
Pues sí, todo preparado. Yo creo que hay un gran trabajo realizado por parte del área de cultura y fiestas del ayuntamiento. Y yo creo que vamos a celebrar unas fiestas totalmente merecidas después de los casi 2 años de restricciones de la pandemia.
Uh-huh. Tenemos un amplísimo programa de actos que comienza el próximo día 12 con el pregón, ¿no?
Exactamente. Es el acto, digamos, de arranque de la fiesta. Vamos a contar con el pregón, que es siempre un acto importante, que va a ser leído por una persona relevante del municipio desde el punto de vista académico. Ella es bióloga y reconocida por todo el municipio. Y con este pregón, que es María Olivia Pino Tejera, que ella fue profesora de la Universidad de La Laguna, dará arranque a las fiestas y a todos los actos de la peregrinación, de la visión de la reina. También este año celebramos el 30 aniversario de la antorcha. O sea, es un buen paquete de eventos que van a cubrir todas las fiestas patronales.
Coinciden varias cosas, ¿no? Por esa conmemoración también de los 300 años de la aparición de la imagen, que decía yo, ¿no?
Sí, son 300 años de aparición de la Virgen, 1721. También son 30 años de la celebración de la antorcha, que es un acto deportivo que siempre se ha integrado en estas fiestas y que recorre todos y cada uno de los pueblos del municipio para unirlos desde el punto de vista de la solidaridad y la colaboración. Y luego la peregrinación, que también une todos los barrios. La Virgen de nuestra patrona va recorriendo todos los barrios, va durmiendo una noche en cada uno de los barrios.
Sí.
Y es un acto también popular, con muchas celebraciones en cada uno de los barrios. Y luego culminamos uno de los últimos días de la peregrinación, culminamos con un concierto de los abandeños en la Punta de Abona.
Para el que no conozca esta fiesta, alcalde, ¿qué mensaje lanzaría a la gente que nos está escuchando en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y que no conozca la fiesta de Areco?
Bueno, pues es una fiesta tradicional que son 300 años, desde el 1710, es la patrona de nuestro municipio, pero también la patrona de toda la comarca de Abona, de los municipios de Granadilla y de San Miguel. Es una tradición que llevamos 300 años celebrándolo, y yo creo que es una fiesta importante. Se celebra cada 5 años, es la peregrinación. Y yo creo que lo que hacemos, pues invitamos a todo el que nos escucha que visite nuestro municipio, que disfrute de este mes completo que va a ser de fiesta, y sobre todo también que tiene la oportunidad de visitar nuestro municipio, disfrutar de la buena gastronomía que tiene Areco, de productos locales, del pescado, de la buena carne de cabra, buenos vinos, buenos quesos, buena miel, o sea que tenemos buen aceite de oliva, o sea que tenemos muy buenos productos, tenemos buenos restaurantes, tenemos casas de turismo rural, casas de vivienda vacacional. Yo creo que puede ser una oportunidad para que todas aquellas personas que no conocen los rincones que tiene Areco, pues que se acerquen a nuestro municipio, disfrute de los rincones y también disfrute de las distintas fiestas y celebraciones que vamos a tener durante todo lo que queda del mes de agosto y parte de las primeras semanas de septiembre.
Sebastián, una última cuestión de actualidad, aparte de este asunto. ¿Qué reflexión hace del anuncio realizado ayer por el gobierno de Canarias, el gobierno de España, finalmente con respecto al tema de las bonificaciones? Que el caso de ustedes, Areco, pues, que afecta a las guaguas urbanas, no les va a afectar, evidentemente, tampoco el tema del tranvía, y se queda la cosa en un 50%. ¿Qué reflexión hace de todo esto?
Bueno, nosotros cuando se anunció la noticia en sede parlamentaria, al otro día teníamos un pleno ordinario en el ayuntamiento, y llevamos una moción donde solicitábamos que aquella medida que se adoptaba para los trenes a nivel en la península, porque se aplicara a todas las guaguas en el ámbito insular de Tenerife. Además, nosotros también, en nuestro municipio, que tiene unas carencias importantes de transporte público, también exigíamos y planteábamos al Cabildo Insular de Tenerife, además de gratuito, que se implantara un servicio que fue de forma experimental, se desarrolló en nuestro municipio, que era el servicio de guagua a demanda, tu guagua, y que fue un servicio experimental que funcionó muy bien y lo que planteamos es que se recupere. Yo creo que Canarias, o sea, en este caso nuestro municipio, necesitamos transporte público de calidad, transporte público si es posible gratuito, porque creemos que estamos en igualdad de condiciones que el resto del Estado español. Y sería una injusticia para Canarias. Y en el caso concreto de nuestro rico, pues tenemos una deficiencia importante de transporte público que aprovechamos y exigimos, y vamos a mantener esa exigencia de gratuito y además instalar y mejorar los servicios de guagua, este modelo de tu guagua que da servicio a demanda y funciona
sí,
muy bien.
Sí, sí, efectivamente. Alcalde Sebastián Martín de Arico, muchísimas gracias y que sean un éxito las fiestas este año, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias y muy buen día.
Un abrazo, hasta luego.
¿Cómo se puede borrar lo que en mis venas perdura? ¿Cómo se puede borrar lo que en mis venas perdura? Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo duda.
Bueno, son días de fiesta, evidentemente. El viernes ya saben que vamos a hacer el programa desde Candelaria. También está la fiesta del Escobonal, que estamos escuchando en la campaña. Ustedes la escuchan también, las cuñas. Son días de eso, evidentemente. Volveremos al Socorro este año también, en los primeros días de septiembre. Claro que sí, que es otra de las fiestas que estábamos echando muchísimo de menos. Síntoma, claro, de que por fin volvemos a la normalidad, de que por fin, bueno, pues podemos hacer una vida normal, a pesar, todo hay que decirlo también, de que sigue muriendo gente por el COVID, ¿eh? No debemos olvidarlo. ¿Saben ustedes cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que elabora hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Con este Homeless hoy, que es una versión de un clásico de los 90, nos vamos. Se quedan ahora con el informativo Mediodía, informados como siempre, aquí en COPE. Hasta mañana, buenas tardes.